Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos Monasterios y Conventos. Esta semana, aunque estamos a punto de empezar la cuaresma, me ha podido dar a conocer a todos a San Pedro Damián. San Pedro Damián fue un benedictino de los primerísimos camaldulenses, de la reforma camaldulense, y realmente creo que es un santo interesantísimo para todos. En noticia vamos a hablar con el monasterio benedictino de Santa María de Carvajal, en León, que se han metido en una nueva editorial que yo estoy muy, me parece fantástico. En historia vamos a hablar con un benedictino, padre benedictino, Padre Ramón, del monasterio de Montserrat de Madrid, que al mismo tiempo pues nos va a saber explicar un poco esa figura de saber vivir la regla benedictina de un monje con lo que te exija la vida. En este caso estamos hablando de un santo que fue cardenal, pero los ha habido papas, me decía el Padre Ramón. En Hora et Labora vamos a hablar de las distintas actividades del monasterio de Santa María de Carvajal, porque realmente las madres hacen un esfuerzo enorme y, como ellas mismas me decían, unir un poco la fe y la cultura, esa ha sido su pasión. Y a partir de ahí, de distintas maneras, son, además de imaginativas, trabajadoras y luchadoras por su papel. En Piedras Vivas hablaremos con Javier Honrubia, que realmente pues lo que nos quiera decir, ya saben que estará bien dicho. Vamos a dar paso a la biografía, bueno, muy por encima, tampoco les voy a aburrir, del padre de San Pedro Damián. Este programa, digamos, lo preside San Pedro Damián. Les voy a recordar un poquito quién fue, porque lo conocemos muy poco. Fue un hombre muy austero y rígido que Dios envió a la Iglesia Católica en un tiempo de relajación muy grande. Y él supo ser muy duro consigo mismo y muy caritativo con todos. Es muy curiosa su vida. Él quedó huérfano muy pequeñito, le saca adelante o le cuida a su hermano, que lo humilló tremendamente, le puso a cuidar cerdos. Pero pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a su ciudad y le dio estudios. Le pagó los estudios, se convirtió en su protector y lo convirtió, pues, y resultó ser un chico privilegiadísimo. Era súper inteligente, tanto que con 25 años ya era profesor de universidad. Y no se sintió satisfecho de un ambiente tan mundano y corrompido y decidió hacerse religioso. Recibió una visita de dos monjes benedictinos que la comunidad que acababa de fundar San Romualdo, que era pues muy radicalmente estricta, o sea, quería volver realmente al origen benedictino. Estamos hablando de 1072, por ahí estamos hablando del 1007, cuando él nace, pues estamos queriendo volver a la radicalidad, como hacen siempre estos reformadores, que no son reformadores, simplemente quieren que se viva lo que dijo su fundador, San Benito, ¿no? Y entonces, al ver la vida que hacían, le atrajo muchísimo y encajaba perfectamente con lo que él realmente deseaba. Y aprovechó aquel ambiente de silencio, de soledad, para dedicarse a estudiar muy profundamente la Biblia, los escritos de los libros antiguos, de los santos antiguos, que ya para él eran antiguos. Y esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros. En los ratos que no estaba rezando, se dedicaba a la carpintería. Nunca dejó de tener ocupadas sus manos. Y cuando fuera muy mayor, siempre siguió haciendo pues pequeños muebles. Esto es muy curioso porque te da a entender cómo él entendió que la regla benedictina exige ese equilibrio continuo. Al morir el superior de su monasterio, los monjes le nombraron abad. Él no quería porque decía que eso era demasiado, pero le obligaron. Y siendo el más humilde de todos de actitud, mientras él fue superior, su superiorato produjo tan buenos resultados que se abrieron otros 5 monasterios. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián, porque siendo muy recto y muy duro, pero con la gente era siempre muy suave. Tanto que él escribió 4 cartas a papas que constan de entonces, pues eso, recomendándoles, porque no tenía otra opción, que hicieran todo lo posible para que la relajación y malas costumbres acabaran. En aquel momento la Iglesia sufría tremendamente, la curia, de impureza y de simonía. Simonía era comprarte cargos, que es una cosa que se hizo durante unos siglos, y él estuvo muy en contra y luchó muchísimo. Hizo lo que pudo y hizo mucho, tanto que el Papa le llegó a pedir que fuera cardenal, le hizo obispo de Ostia, que es el puerto de Roma, y cardenal. Este humilde sacerdote no quería aceptar esos cargos, pero bueno, pues casi le amenazan si no los aceptaba y acabó aceptándolo. Y él, como era un hombre prudente y comprendió que era ahí donde le quería el Señor, pues aceptó. Él escribió unos sermones muy escuchados, con mucha emoción por la gente. Escribió un libro que se llama El libro gomorriano, que es en contra de las costumbres impuras de su época, recordando a Gomorra. Los pontífices del momento le pidieron que tratara de acabar con la simonía. Es lo que él luchó mucho por esto de la compra de los cargos. De modo que no nos quede solo que se había luchado contra la impureza, sino contra los dos grandes heridas o enfermedades que tenía en aquel momento la Iglesia, que él consideró. La gente decía que el padre, que el San Pedro Damián, es fuerte en el hablar, pero santo en el obrar. Y eso hace que tengamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Era un hombre que sabía llamar la atención. Por ejemplo, fue a confesarse con él un hombre poderoso y le puso un religioso, un obispo poderoso. Y le puso una penitencia después de la confesión durísima, totalmente desproporcionada. Y este obispo, con humildad, dijo, bueno, pues si él me lo ha puesto, será que es verdad. Lo cumplió, hizo toda aquella penitencia y, de hecho, este obispo, que debía ser de los corruptos, con perdón, pues dejó la corrupción. Es decir, que tuvieron la humildad de entender que él tenía una visión suficientemente amplia como para saber si él te imponía una penitencia dura, era para bien. Él fallece, al final, ya siendo muy mayor, lo envían a Rávena para lograr un tema de paz, porque el Papa le mandaba a temas difíciles y le mandó a Rávena para conseguir que toda una ciudad no se le rebelara, porque bueno, pues así era el mundo, y lo consiguió. Y tuvo una gran fiebre y fallece en su convento el 21 de febrero del 1022. El Papa León XII lo canonizó, es decir, en 1823. Y por los sermones que escribió tan elocuentes y que compuso, lo declaró doctor de la Iglesia en 1828. De modo que no olvidemos que tenemos este benedictino camaldulense que, por un lado, hizo esa vida tan rígida, tan bien llevada como con la regla de San Benito siempre presente, y al mismo tiempo supo ayudar a la Iglesia en lo que la Iglesia le pidió. ¿Que casi tienen que tirar de él? Bueno, no me extraña, si él era monje por vocación, es un esfuerzo enorme para él, pero lo hizo. Y así pues terminamos esta vida del padre de San Pedro Damián. Le llamo sin querer el padre Damián, pero el padre Damián era el que le educó a él. Muchísimas gracias a todos, porque yo creo que es muy importante hoy en día entender que para hacer bien nuestro trabajo, nuestra vida en el mundo, si además dentro sabemos leer o algún momento entender lo que es la vida de un monje que ha sabido dar su tiempo para la Iglesia y su interior mantenerlo límpido, pues creo que tiene una actualidad enorme. Así vamos a dar paso a nuestra noticia. Hoy en noticia, como les comentaba, las madres benedictinas del monasterio de Santa María de Carvajal en León, entre sus, la verdad es que son una comunidad muy activa, que siempre han tenido muy presente pues lo que va ocurriendo en la calle y la gente que les llega. Y esta comunidad que yo siempre he tenido mucho cariño, entre otras cosas porque además la regla benedictina me gusta mucho ver distintos frutos que da, y entre ellas indudablemente da frutos inesperados, pero ahí están. Y hoy vamos a hablar de una nueva editorial en que se han embarcado las madres. Muy buenos días, Sor Ernestina.
Buenos días, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en Radio María, eso es lo primero. Y luego me cuenta usted, madre, ¿cómo se han embarcado en este proyecto nuevo de crear una editorial?
Bueno, nosotros hace un año y pico, sí. Hemos fundado una fundación, Fundación Santa María de Carvajal, con el objetivo de ser como el primer monasterio benedictino de Montecassino, allá en el siglo VI, sí. Eran centros de espiritualidad, de una gran irradiación y de unión, sobre todo, cultura y fe. Sí. Entonces, queriendo recuperar esto un poco, hicimos una fundación con este objetivo también, ¿no? De seguir siendo un centro de irradiación espiritual y de unión cultura-fe. Y dentro de varias actividades que tenemos, pues se nos ocurrió también crear una editorial. Y es lo que hemos creado, una editorial con, no sé si quiere que le explique un poco más o simplemente
bueno,
con esto.
La verdad es que ahí me ha dejado usted dos cosas. Una, lo de la cultura-fe. Es muy importante, madre, porque está la cultura muy tergiversada y está vista como si la fe no fuera real. O sea, a pesar de que Juan Pablo II, Benedicto XVI se han machacado por querer unirlo, la verdad es que hay una insensación, ¿verdad?, en el ambiente de que la cultura sí. Va por un lado y la fe por otro.
La fe por otro, sí. Y sí, pues con este objetivo de unir sí. Un poco hicimos esto. Entonces la editorial tiene dos líneas,
sí.
Una línea diríamos que va más en el sentido de lo espiritual, que se llama línea de experiencia religiosa, y ya hemos sacado el primer libro, se llama Si bajo al abismo, allí te encuentro. Y este libro habla un poco de todo el trayecto que sigue el pueblo de Israel en ese caminar por el desierto, y allí efectivamente fue donde se encontró con Dios. Y esta sería la línea un poco más espiritual. Y luego la línea más de tipo de cultura o que pudiera sí. Interesar es la otra línea, muy sencillita, en que tiene títulos pues como, por ejemplo, Filosofía desde mi ventana,
vale. Que
son unas reflexiones filosóficas. Es decir, esta es otra línea un poco más sencilla, diríamos, más de experiencia para personas que no tengan así una gran formación espiritual.
Claro, pero es verdad que claro, la filosofía al final a mucha gente le acerca.
Sí, sí, sí. Sí.
Pues
todo conocimiento de uno mismo que lleva la filosofía, ¿verdad?, como misión principal, pues, o reflexión sobre uno mismo, siempre tiene que llevar al hombre a descubrir a Dios, claro, porque el hombre no está apartado de Dios ni Dios del hombre.
Ay, madre, yo le querría oír eso muchas veces, ¿sabe? Porque hay veces que cuando uno ve las noticias, dices, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás dormido, señor?
No, eso nunca, nunca. Desde que el Señor nos crea, nos acompaña y luego nos recoge. Hay tres momentos grandiosos en la vida del ser humano: cuando Dios lo crea, durante su vida lo va acompañando y luego lo recoge en ese abrazo de Padre. Así que sin Dios nunca.
Vale.
Nunca, nunca.
Bueno, pues madre, vamos a dejarlo así. Y yo ya sé, nuestros oyentes lo han oído, ya saben ustedes, ¿se puede comprar en el monasterio o por online o cómo? Porque ustedes tienen mucha actividad.
Sí, sí, de las dos maneras, bien en el monasterio, pero bien también online.
Perfecto.
Los enviamos en cuanto alguien se... en la página web hay un formulario de inscripción, de hacerse socio inscribirse para los libros de la editorial,
sí.
Y se les envía inmediatamente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sor Ernestina. Vamos a dejar esta noticia, entre comillas, porque para mí que unas monjas se embarquen en una editorial lo admiro mucho. Y vamos a dar paso a historia. Hoy, siguiendo la línea de que nos marca el programa a través de San Pedro Damián, quería sin duda hablar con un padre benedictino. Hemos tenido la gran oportunidad de poder hablar con el padre Ramón, o don Ramón, como le llamarían en la Edad Media, pero yo le llamo padre porque me sale más fácil, pero ahí está. Y a través de él vamos a intentar, teniendo un poco en la mano, vamos a situarnos. Estamos hablando de San Benito, cimiento de la civilización actual, la cristiana, cimiento de tantas actividades que es increíble pensar, pero él nunca perdió la vertical. Con lo cual, si se lee la regla de San Benito, aunque sean puntitos sueltos, es impresionante cómo, teniendo a Dios como baluarte, como vertical, se puede llegar a tanto, tanto, tanto en la tierra. Y ahí está ese conflicto que a mí me costaba mucho entender. ¿Cómo puede ser un benedictino y además reformador, bueno, seguidor de la reforma camaldulense, que es una rama benedictina muy estricta para su época, de San Pedro Damián? Vamos a dejarnos guiar por el padre Ramón, que sabe muchísimo más. Muy buenos días, padre Ramón.
Muy buenos días a usted, Leticia, y a todos los radioyentes de Radio María. Les envío un saludo cordial y fraterno a todos ustedes, en la fe y en la fraternidad cristiana.
Muchas gracias, padre. Díganos, padre Ramón, es muy poco conocido en España. ¿Quién fue San Pedro Damián, doctor de la Iglesia?
Bueno, es un gran santo benedictino, camaldulense, como usted ha dicho muy bien, que vive en el siglo XI. Es un siglo muy crítico en la historia de la Iglesia porque en aquel momento la Iglesia estaba muy dominada por los poderes políticos feudales y había un deseo por parte de la Iglesia en general y sobre todo de los monjes de conseguir una independencia respecto a estos poderes. Hay que situar este problema, bueno, estamos hablando ahora de San Pedro Damián. Él nace a principios del siglo XI, hacia el año 1007, está un tiempo como estudiante, luego ingresa como monje, está desde el año 1035 aproximadamente hasta el 1043 como monje, hizo un poco como San Agustín, que después de haberse convertido, pues está un tiempo de monje, pero luego los papas le llaman a la curia para que ayude a esa reforma que hace falta y a la que aludía, a tratar de conseguir una independencia de la Iglesia respecto a los poderes políticos. Y él, en la última parte de su vida, se va a dedicar precisamente a esa tarea de independencia, pues ayudando sobre todo al Papa Gregorio VII y a todos los papas sucesores suyos, para conseguir esa autonomía. Hay que situarle en esa etapa difícil, pero también hermosa, que tiene lugar cuando se derrumba el Imperio Romano, desaparece el Estado, y entonces hay que crear un mundo nuevo de transformación cultural, social, etcétera, en la cual, al no haber el Estado, pues tiene que haber otras instancias que se ocupen de distribuir las cosas, de administrar el poder, etcétera, etcétera. Y eso lo van a hacer los señores feudales y en buena parte también los monjes. Los monjes se van a encargar, entonces, en ese hundimiento de la cultura y de la sociedad, de hacer una labor de suplencia en cuanto a transmitir cultura, en cuanto a organizar la economía, etcétera, etcétera. Por eso tienen que salir de sus monasterios, tienen que dedicarse a cosas que posiblemente no estamos acostumbrados a identificar con un monje. Por ejemplo, evangelizar, por ejemplo, predicar, por ejemplo,
claro,
organizar
trabajos
de secación de pantanos, talar bosques, etcétera. Todo eso no forma parte, digamos, de la temática propia de un monje, pero cuando la historia y la providencia de Dios nos piden que lo hagamos, pues tenemos que hacerlo.
Bueno, a mí me impresionó muchísimo.
Sí, me gustaría hablarles en primer lugar de San Antonio.
Ah.
Él fue el primer monje conocido, vivió hacia el año 295 y murió,
¿sí?,
en el 346, y en dos ocasiones, el que fue el fundador de la vida eremítica, etcétera, salió de su retiro para apoyar a la Iglesia, cuando había una persecución por parte del Estado pagano y luego cuando hubo una persecución contra la Iglesia por parte de los arrianos. En esas dos ocasiones, él sacrificó su retiro y se implicó en la predicación, en la defensa, en el animar a la Iglesia, porque sabía que en ese momento era lo que hacía falta y él también, pues desde su fe y desde su compromiso monástico, pues supo salir de ahí. Pues bien, Pedro,
eso abre mucho los ojos a nosotros, que a veces,
claro,
ante un mundo muy pagano, es verdad que somos muy estrictos con que cada uno, los monjes sobre todo, estén como recluidos en lo oculto. Y ahí está usted diciendo, mire, si la sociedad está fatal, pues tiene que salir. Dios,
claro,
se lo pide, adelante.
Claro, efectivamente, en ese sentido, los monjes tenemos que estar abiertos a dar nuestro testimonio, a apoyar, sin romper, por supuesto, con lo central de nuestra vida, ¿no?, que es el retiro, la soledad, eso que usted decía, el vertical, la dimensión vertical de la fe, la relación del hombre con Dios, que es complementaria a la dimensión horizontal, que es la dimensión de los hombres con los hombres. Pero los monjes sabemos que hay momentos en la historia en que tenemos que apoyar estas iniciativas sin por ello renunciar a lo más esencial de nuestra vida, que es la oración y el amor a la soledad. Pero se puede compatibilizar lo uno con lo otro.
Y siguiendo, Padre Ramón, claro, empiezan, digamos, en aquel tiempo, esa reforma que, como me dice, esa suplencia de poder la tienen los monasterios en gran parte, y llegó a haber papas benedictinos toda la Edad Media.
Sí, empezando por el famoso Gregorio Magno, que fue, digamos, el primer gran biógrafo de San Benito.
Sí.
Él vive del año 590 y tantos al 607. Hacía unos 30 o 40 años que había fallecido San Benito, y entonces estaba todavía muy reciente en su vida, había muchas personas que la habían conocido. Él, en forma de diálogo, escribió esa vida, y le nombraron papa a él, que era monje. En algunos momentos se quejaba, ¿no? Mira, yo que estaba en la soledad y vivía, y ahora tengo que ocuparme de la administración pública, de la provisión de alimentos, de resolver problemas entre los obispos y del clero con sus obispos, etcétera, etcétera. Había como una nostalgia de esa paz perdida, entre comillas, pero él lo hacía con mucho amor porque era la misión que en aquel momento le había encomendado Dios, y realmente lo hizo muy bien. Bueno, él fue el primero, Gregorio Magno, pero tendríamos que citar también a Gregorio VII, este que fue el que implementó la lucha de las investiduras y que se enfrentó históricamente con el emperador alemán, ¿no?
Bueno, pues, es que eso es un enfrentamiento muy importante al poder político del momento.
Claro, claro. Bueno, esa historia pues ha pasado a la historia general, ¿no? El emperador estuvo unos días en el castillo de Canosa para pedirle perdón y reconciliarse con él, porque, claro, comprendía, como cristiano que era, que una excomunión del Papa no podía seguir adelante. Entonces quiso pedirle perdón, etcétera, y el Papa pues le aceptó y estuvo con él. Entonces, el Papa, ese segundo Papa, Gregorio VII, fue quizá, junto con Gregorio Magno, uno de los más conocidos. Pero bueno, en ese siglo están también pues Alejandro II, Agatón, Gelasio II, etcétera. Hubo en total casi 12 o 13 papas benedictinos en esa época. Aparte
Pero
que luego
me impresiona,
siglo,
porque es que esto sigue hasta el siglo XIX.
Sí, claro.
Claro, que esto lo recluimos en la Edad Media, pero es que esto sigue.
Sí, sí, efectivamente. En Gregorio XVI también estuvo, también fue papa camaldulense, fue quizá el último papa benedictino, pero hubo muchos papas que eran monjes y que fueron, ocuparon o se encargaron de la gestión de la sede de San Pedro, ¿no? Siempre lo vivieron desde esa combinación del amor a su vocación monástica con el servicio a la Iglesia. Y la verdad es que lo supieron hacer, tuvieron el arte de inspirarse en Dios, de recibir su gracia, para luego desenvolver estos cargos importantes que tenían que desenvolver.
Y ahora yo, vamos a ver, ¿cómo seguir, esto ya es un tema muy, cómo seguir compatibilizar la vida espiritual, todo eso, al mismo tiempo que la vida activa? Porque los monasterios eran un imán de atracción y al mismo tiempo organizaban lo más la agricultura, como usted ha dicho, ha mencionado, pero que ahora es cuando es el momento.
La cultura y todo, sí. Sí. Bueno, hoy en día también es posible hacerlo, porque hay que vivir la vivencia de la cercanía de Dios, el sentido de la oración, el sentido de la contemplación, y eso nos da un suplemento, un sustrato espiritual y de gracia que nos permite luego afrontar todos los problemas. Yo mismo, por ejemplo, para quizá acercarme más en concreto, antes de empezar mis tareas, yo soy administrador en mi monasterio.
Uf.
Entonces, antes de empezar mis tareas de administración, de meterme con los números y tal, dedico un pequeño rato a la oración y le ofrezco todo a Dios. Luego, digamos, pongo entre paréntesis ese tema espiritual porque me tengo que concentrar en los números y al acabar la tarea vuelvo otra vez a Dios y rezo, dándole las gracias por la gracia que me ha estado dando durante todo el tiempo de mi trabajo. Es decir, desde el principio hasta el final está, digamos, traspasado por la gracia de Dios. Aunque realmente cuando tengo que hacer mi tarea de administrador estoy centrado en los números y en las cosas que tengo que hacer. Pero el hecho de empezar y terminar es como que hay una corriente espiritual profunda que me va sosteniendo y que me va ayudando, a, aunque yo mismo no me dé cuenta, a dedicarme y a desarrollar mi tarea administrativa. Y
pues,
creo que,
padre Ramón, es muy delicado, ¿eh? Es muy delicado el tema de los números, porque la gente
sí,
derrapa.
Y tanto que lo es, porque tienes una responsabilidad grande, pero claro, alguien lo tiene que hacer.
Sí, sí.
Y entonces, pero con la ayuda de Dios, tenemos ese suplemento. Si lo ponemos en sus manos, Él nunca nos deja. Yo quiero recordar ahora muchos de los casos en que el Señor llamaba para una misión, por ejemplo, a Moisés, a Gedeón, y siempre que le daba la misión le decía, no temas, estoy contigo. Hay ahí como una oferta de Dios de que cuando uno es llamado por Dios a una tarea, Dios también está presente en esa tarea, le acompaña en todo momento y le da su gracia para llevarla adelante. Y eso nos pasa a todos, no solamente a los papas de los que hemos hablado, no solamente a este pequeño y pobre administrador, sino a cualquier cristiano,
sí.
Tiene desde el punto de vista de la fe y de la oración esa presencia de Dios en su vida y en su tarea. No temas, estoy contigo. A cada uno de los cristianos Dios le dice eso, sea en el matrimonio, sea en la profesión que tenga que desarrollar, sea en su trabajo de médico, etcétera, etcétera. Con tal de que tenga fe y viva la oración, Dios va a estar presente en su vida y entonces le va a ayudar en todo lo que hace.
Me decía usted, padre Ramón, que el momento, los momentos mejores, entre comillas, para un benedictino son esos momentos en que se vive con sosiego, con silencio y que se tiene tiempo. El tiempo es muy importante para los benedictinos y hoy en día yo creo que todos vamos en conjunto un poco agobiados, pero se pierde mucho tiempo al mismo tiempo. ¿Son ustedes quienes controlan el tiempo magistralmente?
Sí, pero también yo creo que eso lo puede hacer cualquiera. Es decir,
bien,
viviendo desde Dios, como Dios es también el autor del tiempo y el rey del tiempo, también Él nos da una gracia especial para que seamos nosotros los que llevemos las cosas que hay en el tiempo y no que el tiempo nos arrastre.
Ay,
hay como
sí,
una especie de majestad o de reinar sobre el tiempo que viene desde la fe y que todo cristiano puede vivir a fondo desde la oración y desde la cercanía a Dios. Es una experiencia que no tiene, digamos, atajos, pero sí que tiene un arte que se vive en el día a día porque Dios está presente con nosotros ayudándonos. Eso que le decía hace un momento de no temas, estoy contigo, es la forma, digamos, más canónica o más obligatoria que da Dios, pero que se traduce luego en la presencia de Dios en la vida concreta de cada uno, que acompaña Dios a cada persona, pues con su presencia y con su gracia, de tal forma que desde ahí podemos gestionar el tiempo, tener una majestad sobre el tiempo sin que el tiempo nos arrastre.
A mí me impresiona mucho de todo lo que está comentando. Es por una parte cómo la orden benedictina tuvo tanta importancia como cimiento cristiano de nuestra cultura y al mismo tiempo cómo lucharon por mantener a la Iglesia fuera de la trama, entre comillas, por llamarlo mal, del mundo. Lo que llamarían, bueno, es que las monjas, mis monjas a veces hablan del mundo, como esa trama que tiene pues la hiperactividad, todas las actividades del mundo mundano, por ponerle un nombre, que no es el que conoce a Dios, sino por una parte liberan a la Iglesia, ayudan a la Iglesia a mantenerse libre de todas esas tramas y por otra parte ponen los cimientos a una cultura.
Sí, efectivamente, efectivamente. Y hay que pensar también que aunque la vida de la Edad Media era en ese aspecto más sosegada, que es el signo que el tiempo era más pausado, no había la prisa, no había el estrés que tenemos hoy en día, que antes ellos tenían los monjes tenían unos cilicios y ahora el cilicio actual, no solo de los monjes, sino de todos los cristianos, es el estrés, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que el tiempo de la Edad Media era un tiempo más sosegado, más fluido, no había tanta prisa, pero también había muchas incertidumbres y muchos peligros. Había también peligros de hambre, peligros de invasiones. Era
Claro.
ese tiempo que estamos hablando, desde el siglo VII al siglo XII, fue el siglo donde había invasiones de los vikingos, había invasiones de los húngaros que vinieron desde el este, invadieron Alemania, y había mucha incertidumbre y mucho estrés en ese aspecto, porque había una gran inseguridad. Te vuelvo a repetir que en aquel momento no hay un Estado fuerte que tenga un gran ejército que pueda defender, sino que el mundo está tan dividido en pequeños núcleos feudales que no hay nadie que sea tan poderoso que pueda aglutinar y defender.
Claro.
Entonces, ellos también vivían un cierto estrés con estas incertidumbres y, sin embargo, desde su fe supieron pues sobreponerse a las incertidumbres, a los estrés, a los problemas de escasez de alimentos, de ataques, de incertidumbre militar y para ponerse por encima y vivirlo plenamente. Por eso ellos nos sirven como ejemplo. No al 100%, porque nuestra época es distinta de la suya, no hay estos ataques de vikingos, etcétera, pero sí que hay, digamos, la superación del estrés por medio de la vivencia en Dios y de la oración. Eso, que es el legado que nos dejaron ellos, lo podemos ap aplicar también a nuestra vida.
Una última pregunta, Padre Ramón. Mire, quería comentar a nuestros oyentes, que no se lo he dicho, que usted está en el monasterio de Montserrat de Madrid,
Exactamente,
en
cerca del
pleno
límite.
corazón de la ciudad.
Exactamente, cerca de los que conozcan un poco de Madrid, pues estamos en el casco antiguo, estamos
Sí.
en la parte del siglo XVI, XVII, tenemos el Ministerio de Justicia a poca distancia y estamos en esa parte más antigua de Madrid. Sí, dígame.
Y ustedes, como benedictinos, sin querer, ¿sabe? Desde fuera, nos los imaginamos como dentro de una praderita verde, como la película del silencio, así, dentro de un campo mirando pinos. Pero claro, ustedes, pocos pinos y muchos autobuses pasan por delante de su monasterio.
Sí, pasan muchos autobuses y muchos coches, pero tenemos un pequeño jardincito en el interior y de todos modos tenemos muros gruesos y la calle lateral que está a nuestro lado es bastante tranquila y realmente nuestras celdas además dan a ese mundo, a ese jardincito interior.
Sí.
De tal forma que, digamos, guardamos bastante el silencio, aunque estamos rodeados del ruido y del tráfico de la ciudad. Sin embargo, hay como un espacio, como una especie de burbuja espiritual que nos permite pues estar concentrados en nuestra vida, hacer nuestra lección divina, nuestra oración, etcétera, etcétera, y podemos en ese aspecto pues seguir manteniendo la vida contemplativa y la vida espiritual en medio de la ciudad. Y es una experiencia que yo creo que muchos cristianos podrían hacer también, aunque estén metidos dentro de la vida tan agitada. Pueden hacer pequeños momentos de oración al empezar el trabajo, pueden hacer un pequeño momento a la hora de la comida, 10, 15 minutos, y esos momentos van a ir luego ayudándoles a tener una visión de la vida como más contemplativa y más espiritual respecto a lo que había antes. Entonces, no es imposible estar en medio de la ciudad y al mismo tiempo vivir el sosiego, la calma y el tiempo tranquilo si sabemos buscarle el medio, como hemos hecho nosotros, y que también a escala laica también se puede hacer.
Muchísimas gracias, Padre Ramón, porque realmente nos cuesta a todos y recordarlo es algo que no es fácil, porque no es fácil encontrar a un padre como usted. Hemos tenido la oportunidad, todos nuestros oyentes, de hablar con el Padre Ramón del Monasterio de los Benedictinos del Corazón de Madrid, la calle San Bernardo. Muchas gracias, Padre Ramón.
Muchas gracias a usted, Leticia, y a todos los radioyentes de Radio María y a sus familias. Dios les bendiga a todos.
Hoy en Hora et Labora, ya en puertas de esta cuaresma, no vamos a hablar de dulces. Vamos a seguir hablando de las actividades del monasterio de Nuestra Señora de Carvajal. Es muy divertido porque el monasterio de Nuestra Señora de Carvajal estaba tan arraigado en la vida de León del Norte que era popularmente conocido como Las Carvajalas. Y a mí me divierte mucho cuando el pueblo a lo largo de la historia le ha puesto un mote a unas monjas, porque quiere decir que las conocen mucho, ¿verdad que sí, madre?
Bueno, sí, la cuestión del nombre es que estuvimos en Carvajal de la Legua, que está aquí a una legua de León,
vale,
y volvimos en el 1600, y desde ahí ya nos llamaban las Carvajalas por esto.
Pero me divierte, porque eso quiere decir que la gente las conoce, las tiene presentes.
Sí, nos conoce y nos quiere, claro, fíjense, estamos en León desde el 966, desde el siglo X.
Claro. Es que
como para no conocernos.
Bueno, pues no lo sé, madre, ya no sabe uno, pero a mí me hace mucha ilusión que la gente las tenga en cuenta y les ponga un mote, porque en una ciudad pequeñita como debía de ser León, uno sin un mote no es nadie, y uno con un mote pues es de la ciudad.
Tiene razón, sí.
Pues el monasterio de Santa María de Carvajal, que es realmente precioso por su sencillez, es tan benedictino y tan bonito. Y ahora vamos a hablar del Hora et Labora, lo que hacen las hermanas. Mire, madre, a mí las conocí a través de un taller de música y a partir de ahí las he ido siguiendo. Pero vamos a contarles un poco a nuestros oyentes que tienen. Ustedes están en el Camino de Santiago, ¿verdad?
Sí. Justo casi a la mitad del camino francés.
O sea que tienen albergue.
Tenemos un albergue.
Vale. Y hospedería también, aparte.
Sí, tenemos tres tipos de acogida, porque ya sabe que el carisma benedictino es el carisma de la acogida, de la hospitalidad. Entonces tenemos el albergue para los peregrinos, luego una hospedería general, para que pueda venir todo el mundo que quiera, y luego una hospedería interna para personas que ya vienen muy dirigidas a hacer retiros espirituales, de soledad, de silencio. O sea, tenemos para todos los tipos de... Queremos abarcar a todo tipo de persona en sus múltiples inquietudes y necesidades.
Fantástico, fantástico. Y madre, ahora tienen una escuela de oración, así se llama. Escuela de formación, perdón.
De formación.
Sí. Eso. Y la da la hermana, la da una hermana, ¿no?
Bueno, en la escuela esta de formación... Tenemos muchos talleres y los damos actualmente tres personas. Ya iba a decir juniora, pero no, ya profesó, que da toda la cuestión de liturgia y canto gregoriano. Es muy especialista en esto. Y luego está mi hermano, que es también una persona muy formada, que da muchos talleres, sobre todo diálogo interreligioso, etcétera. Y luego yo doy talleres un poco más de tipo experiencial, lesión divina, el oficio divino,
vale,
la oración de Jesús, etcétera. O sea, somos actualmente tres personas.
Bueno, pues madre, le digo que lo admiro porque es un trabajo, bueno, pues digamos que exige mucha entereza interior, ¿verdad? Vida interior para poder luego comunicar.
Sí, porque además son talleres experienciales. Por
Claro.
eso se llama EDER, Escuela de Experiencia Religiosa. No quisimos nunca que fuera una simplemente ideas o teorías o estudios a nivel intelectual, sino más bien que provocaran en la persona una experiencia de Dios que le llevara a un cambio de vida.
¿Y madre, les ha ido bien en estos años? Porque ya han empezado hace tiempo.
Sí, llevamos 3 años. Bueno, pues sí. La verdad es que, para ser así un poco sinceros, muchas personas o bastantes de las que se inscriben, pues no llegan al final del taller por diferentes cuestiones. Bueno, ya lo sabemos todos, ¿no? Una
Sí,
sociedad que nos
sí.
reclama mucho tiempo, acontecimientos familiares y bueno, que también somos un poco perezosos todos en esto, pues hay personas que no llegan al final, pero las que llegan verdaderamente están contentos.
Yo tengo que admitir que soy de los malos. Yo le escuché una vez en un taller de música, me encantó y ya, mire, honradamente ahí me quedé. Pero puedo dar fe a mis oyentes, a los oyentes de nuestro programa, que era estupendo. Ahora que luego siempre pensé, ay, tendría que meterme con las Carvajal, ay, tendría que meterme y nunca me meto. Pero lo tengo en el corazón guardado.
Pues nada, adelante. Sí, nos pasa a todos, ¿verdad? Que cogemos cosas, pero luego la realidad, o también esto, que somos un poco perezosos para continuar hasta el final.
Y hermana, es la última que le pregunto sobre Ernestina. ¿Tienen una tienda?
Sí,
Además.
siempre con el objetivo este de una irradiación de
Sí.
nuestro carisma que creemos muy necesaria y muy actual, pues vimos que la tienda era un lugar de intercambio, de relación, porque la gente va y compra, pero no solo eso, ¿no? Primero porque hay objetos religiosos que ya pueden llamar la atención, sino ya el contacto con una monja, con una persona, da pie a una relación. Y creemos esto, que los monasterios que debemos ser lugares, espacios abiertos a la relación, a la escucha, al intercambio. Y por esto abrimos la tienda.
Bueno, pues mire, hace pocos días, realmente hace, en este mes hemos celebrado Santa Escolástica, la hermana de San
Sí.
Benito, madre suya,
Sí,
y
sí.
realmente me alegro muchísimo saber que, bueno, que ahí siguen con el origen lo más parecido, ¿no? Al espíritu de Santa Escolástica, de decir, aquí estamos, pero vamos, de repente entraba su hermano y se iba su hermano.
Sí. Bueno, nosotros en realidad el espíritu es de San Benito, el espíritu
Claro, claro.
benedictino, en nuestro padre, el que creó la orden benedictina, por decirlo de alguna manera,
Sí,
fue San Benito.
por supuesto.
Ciertamente que tenemos muchísimo cariño a su hermana, a Santa Escolástica, pero nuestra espiritualidad y
Es...
la regla que seguimos es la de San Benito.
Bueno, y su hermana también, ¿no? A quien siguió fue a su hermano, ¿no? La regla.
Ella sí.
Claro.
Hay muchas dudas sobre los orígenes. Claro, estamos hablando, fíjese, del siglo VI
Bueno, fíjese.
y no sabemos si muy bien si ella tuvo un monasterio, una regla, pero en cualquier caso, por su unión a San Benito, toda su vida fue un reflejo de la regla.
Eso es lo que quería
O
decir,
sea
que no es
que
que ella
sí.
quisiera llamar la atención ni nada, pero que estaba cerca, estaba próxima a su hermano
Sí,
y
muy
debió de vivir.
próxima, muy próxima.
Bueno, pues, Sor Ernestina, muchísimas gracias. Ya sabemos que
A
tenemos un
ustedes.
foco de actividad bonito, interesante, en el
Sí.
Camino de Santiago y no olvidemos nunca cuando pasemos, la Santa María de Carvajal,
Sí.
Monasterio de
Aquí
Hermanas Benedictinas.
tienen todos su casa, pero esto no sean palabras, es una realidad, ¿eh? Todo el mundo que venga aquí tiene sus puertas abiertas.
Muchísimas gracias, Sor Ernestina. Les comento a nuestros oyentes que hemos podido hablar con Sor Ernestina, hermana del Monasterio de Santa María de Carvajal de León, y que realmente me parecía interesante por la muchísima actividad y lucha que llevan de unión de fe y cultura, como ella muy bien ha explicado, en todos los ámbitos. Como pueden, desde su regla, y también saliendo a través de online, que se pueden seguir cursos enteros, muy bien hechos. Muchas gracias, Sor Ernestina. Pasamos a Piedras Vivas con Javier Honrubia. Buenos días, Javier.
Buenos días, Leticia. ¿Qué tal todo?
Pues mira, muy bien, pero te digo la verdad. Sí. No, he pasado por alto que estamos en las puertas del miércoles de ceniza.
Sí.
Y digo, Javier me va a regañar, pero es que nuestros oyentes van a quedar sorprendidos porque ahora nos espera la cuaresma monacal, que no es ninguna broma.
Sí, la verdad es que es un momento muy importante dentro del calendario litúrgico, ¿no? Para cualquier creyente,
claro.
La cuaresma, pues sabemos que es un tiempo de preparación. Y como la Iglesia es tan sabia, ¿no?, que la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, a mí cuando surgen algunos inventos, algunas iniciativas supuestamente originales, pues da mucha pena, porque yo creo que no hay ninguna novedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a la cuaresma, pues yo creo que nunca está de más el repetirlo un año y otro, ¿no? La importancia que tiene, porque es un tiempo de preparación para vivir no solamente la pasión del Señor, que por esa pasión, por esa cruz todos tenemos que pasar, sino por la luz de la resurrección, ¿no?
Sí.
Entonces, se nos pide que hagamos una serie de cosas que yo siento, la verdad es que hay veces que siento mucha envidia de personas que profesan otras religiones y que se lo toman muy en serio y que son muy consecuentes,
sí,
¿no?
Es un dolor, pero lo estamos viendo así.
Sí, sí, yo tengo vecinos musulmanes que cuando el Ramadán cae en pleno agosto, el agosto madrileño,
bien,
que muchas personas que nos escuchan saben lo que es el agosto madrileño, ¿no? Pues no prueban una gota de agua, por ejemplo, desde que sale el sol hasta que se pone, con una fidelidad. Entonces nosotros, ahora que llega la cuaresma y se nos pide, por ejemplo, pues bueno, el miércoles de ceniza, vamos a la ceniza, ¿no? Pero si se si impone la ceniza cada, como digo yo, cada 10 minutos en las parroquias, entonces no tenemos tiempo. Y es que se me ha olvidado, es que se me ha pasado. Pero ¿cómo se te puede pasar que es miércoles de ceniza? Lo del tema del ayuno y de la abstinencia, ¿no? Pero lo del ayuno, el ser consciente muchas veces, ¿no?, que te suenan las tripas de hambre, que muchas veces dices, ay, que me parece que me duele el estómago, pero bueno, si es una vez al año, ¿no? Entonces, a mí me parece que estas prácticas que son tan bonitas, pero no solamente bonitas por ser bonitas estéticamente, sino útiles y necesarias. Y luego hablas con un nutricionista y te dice que esto del ayuno, que el limpiar el organismo, es una cosa muy sana. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros por ser las fechas que son el de fe? Bueno, pues voy a guardar el ayuno, voy a abstenerme de esto y de lo otro, ¿no? Yo conozco gente, que hay mucha gente, gracias a Dios, por supuesto, que se lo toma muy en serio todo,
sí,
esto, que por ejemplo dicen, bueno, yo me tomo mi cafetito por la tarde. Bueno, ahora en cuaresma no me lo tomo.
Claro.
No me lo tomo.
Son
y
cositas.
Es lo que puedo ofrecer. Hay una cosa que se puso sobre la mesa hace unos años, que también es una idea muy buena, ¿no?, que es abstenerse, por ejemplo, de ver la televisión, por ejemplo. Es decir, bueno, pues voy a estar 2 horas sin ver la televisión, porque muchas veces pensamos, bueno, pues es que yo resulta que como todos los días por motivos de trabajo en tal sitio, y ya, desgraciadamente, así que reconocerlo, encontrar un bar o un restaurante que en el menú no te pongan carne en cuaresma, en los viernes, pues es muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo alguna vez...
Pues mira, Javier, hoy hemos estado hablando de San Pedro Damiano.
Un gran, sí, un
como es amigo tuyo, porque bueno, es de, sí, los que tú quieres, porque es además de los primerísimos camaldulenses y es de los que conoces. En realidad su atractivo parece muy poco atractivo, porque lo que ofrecía era una vida muy estricta.
Bueno,
y sin embargo lo llenó.
Hay dos cosas importantísimas de San Pedro Damián. Una, que él es el autor de la primera biografía de San Romualdo. O sea, tenemos constancia de la existencia de San Romualdo porque él escribe su vida 15 años después de muerto San Romualdo y recoge testimonios de monjes que estuvieron con San Romualdo. O sea, que a él le debemos que se sepa algo de San Romualdo. Y luego hay un texto que es una maravilla, Dominus Vobiscum, en el que él demuestra... Sí, está editado además recientemente, vamos, reeditado. Ya sabes que en la Cartuja y en algunos otros monasterios benedictinos, los camaldulenses, tienen la posibilidad de celebrar lo que se llama las misas privadas.
¿Sí?
Es decir, que el sacerdote celebra en su celda o en la capilla que le asignan. Bueno, pues hubo todo un debate teológico, cuando se hacía teología de verdad,
¿sí?,
en el que se planteaba si la celebración de la Eucaristía, en la que solamente estuviese el sacerdote sin ningún fiel, o sea, solamente el sacerdote, ¿qué validez tenía? Bueno, pues San Pedro Damián dedica un opúsculo, Dominus Vobiscum, por si alguien lo quiere buscar, y él dice que sí, que tiene toda la validez del mundo celebrar esa Eucaristía, porque esa Eucaristía se está celebrando aquí y ahora, en ese momento, pero también para toda la eternidad. Y por la comunión de los santos y por la unión que hay entre los creyentes, el sacerdote está celebrando para todo el mundo, aunque esté solo, ¿no? Y entonces dice que nunca está solo cuando celebra la Eucaristía, ¿no? Entonces son dos cuestiones de San Pedro Damián.
Eso es muy importante. Muy, muy importante, la verdad.
Sí, porque si es que se piensa, bueno, ¿y qué hace un sacerdote celebrando solo la misa si no hay nadie?
Por supuesto.
Pues es que lo importante no es que haya mucha gente o poca, sino el conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y la verdad es que sí, tenemos que reconocer que San Pedro Damián pertenece a una escuela bastante, bastante austera, ¿no?
Durito, ¿eh? Sí, durito, ¿eh?
Sí,
y sin embargo, la gente le resultó atractivo y llegó a llamarle el Papa.
Bueno,
para
pues,
resolver
claro,
problemones.
Claro, sí, no, era una persona muy enérgica, muy resolutiva, no, muy, muy duro con él mismo, pero muy caritativa hacia los demás. Entonces, él, por ejemplo, el tema de los ayunos lo tenía muy claro, y eran ayunos...
Sí, en serio, ayunos vamos a dejarlo ahí, porque yo cuando he leído prefiero no contarlo.
Sí, porque hay muchas veces que dicen que, claro, que no se puede imitar la vida de estos grandes santos, pero sí inspirarse en ellos, ¿no? Y entonces decir, pues mira, a lo mejor es que resulta, pues eso lo que hablábamos antes del cafetito, de ver nuestro programa de televisión, de leer el libro que más nos gusta, pues vamos a dejarlo durante estos 40 días y nos vamos a dedicar en prepararnos para vivir la pasión, ¿no? Entonces, pues bueno, esos pequeños gestos,
así, Javier,
yo creo que son fundamentales.
Tocando tierra, como siempre contigo, y al mismo tiempo conociendo tan bien como conoces tú a estos grandes santos, dejamos este programa de hoy con Javier Onrubia, que ya saben todos ustedes que es, pues eso, mi gancho entre los monasterios y la calle. Así te voy a ir llamando, porque es un Piedras Vivas auténtico.
Bueno, es de lo que se trata.
Pues así terminamos hoy. Este ha sido el programa del 20 de febrero. Estamos en puertas ya de la Cuaresma de este 2023. Muchísimas gracias a Javier Esquina, que está como siempre conmigo haciendo todo tipo de apaños. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Y si desean escuchar los programas, los tienen en la página de la radio www.radiomaria.es y lo abren los podcasts y ya ahí está Monasterios y Conventos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros, que me parece a mí que estoy como San Pedro Damiano. No les veo, pero entiendo que están todos ustedes en algún sitio, en sus casas. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Han escuchado Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.